listo para el inicio. Las mejores noticias y el análisis están aquí. Prepárate, que ya va a empezar.
Bienvenidos a
Estación de Fútbol.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Estación de Fútbol. Por razones técnicas no se ha estado subiendo el podcast en estas dos semanas aproximadamente. Sin embargo, ya estoy de vuelta y vamos a estar haciendo todo lo posible como para estar publicándolo. Puede ser hasta dos veces por semana, no tan prolongado el podcast, algo de 20 minutos, con las noticias más importantes del fútbol nacional e internacional. Y el tema que quiero tratar hoy día es un tema que ya parece que se ha convertido en una novela, más que todo por las declaraciones de los protagonistas y de los sucesos y las conclusiones que saca la gente. Es el tema de Paolo Guerrero, la no convocatoria de Paolo Guerrero. Vimos a un Gareca que cuando dio la conferencia de prensa sobre los convocados, vimos a un entrenador muy ofuscado, muy fastidiado, muy incómodo. Y cuando dio la lista y se notó que no estaba exactamente Paolo Guerrero, los periodistas comenzaron a preguntar qué había sucedido, si es que se había comunicado con el club, el Internacional de Porto Alegre, y este le había hecho la petición. Sin embargo, el Tigre Gareca dejó en claro que ellos no responden ante peticiones de instituciones. Es decir, si el Inter le hubiera, así, no se sabe si es que le mandó una carta, algo formal o algo a la federación, pero en caso lo hubiera hecho y le hubiera dicho a la federación, por favor, no convoquen a Paolo por el hecho de que se jugaba un partido muy importante, Gareca no hubiera hecho caso a este pedido como él lo mencionó en la conferencia de prensa. Dijo, ellos, o sea, el cuerpo técnico, no responde a peticiones de los clubes. Sin embargo, y esto lo hay que aclararlo bien, sí responde a peticiones de los jugadores, pedidos expresos de los jugadores. Y hasta ese momento uno tiene sentido. ¿Por qué? Y hay que analizarlo por partes. Porque ¿para qué vas a traer a un jugador que te está haciendo una petición de que no lo convoquen de cierta forma? Porque tal vez momentáneamente, y lo digo momentáneamente justamente en este caso de Paolo Guerrero, porque todos sabemos que Paolo es un jugador que ha hecho bastantes cosas que por la selección, ¿no? Lo hemos visto literalmente sacándose la mugre dentro de la cancha. Entonces, decir que ahorita se quiere bajar del carro no me parece. No es dable tampoco, ni es meritorio para un jugador que ha dado todo su esfuerzo por la selección. Volviendo al tema. Si Paolo momentáneamente prefiere quedarse en su club, a mi parecer no hay ningún problema. No hay ningún problema con esto. ¿Por qué? Porque simplemente se está pasando un buen momento en su club. Tiene partidos muy importantes de la Copa de Brasil y la Copa Libertadores. Entonces no lo veo necesario tal vez venir a jugar unos amistosos, a concentrarse para jugar unos amistosos, cuando sabe que puede regresar luego a la selección, no con confianza, y a la confianza me refiero en no que sí o sí lo vayan a convocar porque tiene el puesto comprado, no, sino que puede ganarse luego un puesto, pero en este momento, es este momento tal vez más importante estar en Brasil con su club. Hasta ese entonces yo no lo veo nada de mal, no hay ningún problema con eso. ¿Por qué? Porque son jugadores al final y al cabo. El que les paga el sueldo también es el Inter de Porto Alegre. El Inter de Porto Alegre también lo esperó a Paolo cuando tuvo el problema este del doping. Entonces, una forma de gratitud también es quedarse con su club en tal vez en estas instancias de un campeonato importante para ellos. El problema, y esto es lo que la mayoría de gente comienza a comentar y que ya se ha sabido después de algunos días de la conferencia, el problema es a los tiempos, a cuándo hizo la petición Paolo para que no se le convocara. Se dice que Gareca ya tenía la lista armada, incluyéndolo a Paolo Guerrero, dentro de esta lista, y que lo llama Paolo, lo llama Gareca, a decirle que no lo convoque. Es por eso que Gareca al final, en su conferencia, también menciona los jugadores que se autoexcluyen del llamado a la selección, tienen que ver al final las consecuencias, si es que las hay. Y esto también es un mensaje para los futuros jugadores que tal vez en algún momento quieren hacer una petición. Porque si tienes que responder, porque el mensaje claro de Gareca es tienes que responder a un llamado. Entonces, como digo, como menciono, el tema creo que por donde gira todo es en los tiempos. Habrá sido debido tal vez, como se dice y como salió el director deportivo de la Federación, Juan Carlos Oblitas, a decir que Paolo lo llamó media hora antes a Gareca a pedirle, a hacerle esta solicitud de la no convocatoria. Si es así, hay un problema en los tiempos. Debió manejarse mejor. Exactamente, debió manejarse mejor. ¿Por qué? Porque obviamente un estratega como lo es Gareca arma toda una lista de posibilidades de jugadores, arma una lista de posibles alineaciones, pensando con un estilo de juego, y obviamente Paolo iba a estar incluido en ese tipo de estilo de juego, porque mayormente la selección juega justamente para que Paolo pueda meter los goles. Al no tener un elemento fundamental de tu alineación, ese es el problema. Y ese es el fastidio del Tigre Gareca al final de todo. Bueno, el tema se ha convertido en una novela bastante, bastante inquietante, que al principio comenzaron con todos los rumores, comenzaron con todos los se dice, ¿no? Después salió Paolo a aclarar, a decir que para él lo más importante siempre va a ser la selección. Sin embargo, hay un algo momentáneo con su club que le parece bastante importante también. Recordemos que el Internacional se enfrenta ahora con Flamengo por los cuartos de final de la Copa Libertadores, que ha caído el primer partido, y ahora vamos a ver si logra revertir este resultado con Paolo en cancha. Entonces, por ahí se ha ido el tema, creo que de los tiempos, en cuanto a cómo debió solicitarse, cómo debió hacerse esta petición por parte del jugador, ojo, porque por parte de la institución, como lo dijo Gareca, así manden una carta o se comuniquen de un año antes, no pueden responder a solicitudes de instituciones. Tiene que venir una solicitud expresa del jugador. Las voces van a seguir hablando, las voces van a seguir diciendo qué pudo haber pasado. Algunas personas ya condenan a Paolo Guerrero, lo cual no comparto para nada, porque como mencioné hace unos instantes, Paolo es un jugador que ha dado todo por la selección y que lo va a seguir dando porque se le nota el empeño que quiere. Sin embargo, hay que saberlo entender también por el lado de que tiene un momento bastante único y especial con su club en esta instancia del año, donde se está jugando cosas importantes. Ese es con el tema de Paolo. Cerramos esa novela, por decirlo así, y regresamos a otra novela. Volvemos a otra novela, que es la de Kevin Quevedo. Ya vimos a un Quevedo que es un gran jugador, que muy desequilibrante, que le falta aprender bastante aún, sí, pero muy desequilibrante contra Cantolao. Al final terminó metiendo 3 goles y el primer gol es exquisito. Pero uno pensó que después de la actuación de Quevedo con Alianza, Alianza iba a decir, ¿sabes qué? Pagamos el capricho y que Quevedo se quede. Sin embargo, según el diario Depor, que salió el día de hoy, hoy día miércoles, la directiva de Alianza no está dispuesta a salirse del presupuesto ya planificado para contar con Quevedo. Ellos saben muy bien que Quevedo está en la mira de varios clubes. Entonces, no quieren, aún así no quieren salirse del presupuesto para que Quevedo se quede el otro año. Consideran que se debe respetar este presupuesto, que a mi parecer, si está planificado, tiene que ser así, pero consideran que se debe respetar este presupuesto, porque si no, al final van a haber tal vez algunos desequilibrios económicos, ¿no? O situaciones que, no sé, el jugador pueda irse a último minuto y X cosas. Lo que le ofreció Alianza a Quevedo son 11.000 dólares mensuales. Sin embargo, Quevedo y su representante, que viene a ser su padre, piden 25.000. O sea, más de la mitad. ¿Lo valdrá o no? Se ha notado que Quevedo es muy determinante para esta Alianza, que todavía está encontrando el rumbo con Bengochea, que le cuesta un poco. Pero Alianza se ha puesto firme, sigue firme en la idea de no romper el chanchito para adquirir a un jugador con esas cifras que demanda, ¿no? Vamos a ver hasta dónde sigue la novela de Quevedo, porque parece que todavía tiene para un buen rato este tema. Volviendo a la selección, Gareca ya está entrenando con algunos jugadores que son del medio local, que ya se encuentran en la Videna. Uno de ellos es Quevedo, justamente, que anotó 2 goles en un partido de práctica. Y también uno de ellos, y que está utilizando bastante, y que parece que se ha ganado bastante terreno en la era Gareca, es Christopher González. Está que lo utiliza como volante de primera línea. Recordemos que Yoshimar Yotun, está sancionado, o sea, no puede jugar el primer partido, que es contra Ecuador. Es por eso que Gareca estaría pensando ponerlo a Christopher González en primera línea, en volantes de primera línea. Recordemos que ya lo ha hecho antes, no desentonó Christopher González, al contrario, creo que le dio algo distinto a la posición, tuvo otro tipo de salida, le dio seguridad a Gareca, parece que eso le ha gustado el Tigre, y sobre todo le gusta la polifuncionalidad de este jugador que actualmente juega en el equipo de Sporting Cristal. Entonces Gareca ya está entrenando, está probando algunos jugadores, al de ellos también se suma Aldo Corso, que el jugador de Universitario, que también ya está en las filas de la selección, ¿no? También está Pedro Galese, el Pato Álvarez y Carlos Cáceda. Si bien es cierto, el arco lo más probable es que sea de Pedro Galese, Cáceda y el Pato Álvarez siguen entrenándose a tope para poder ganarse algún día el puesto. No se la dejan fácil, muy, muy fácil, a Pedro Galese. Y recordemos que el Pato Álvarez es el portero menos batido en lo que va de la Liga 1. No, un dato no menor, por si acaso. Y recordemos que los tres militan en equipos del medio local. Entonces hay una competencia dentro del medio local y en la selección. Bueno, oyentes, seguidores de Estación de Fútbol, esos son los temas más relevantes del día de hoy, las conclusiones que se ha podido sacar con este tema de Guerrero, con el tema de Quevedo. Repito, por favor, no matemos a Guerrero, no confundamos, no distorsionemos lo que es la información con supuestos, con entredichos que el tema quede ahí, ya lo conversará seguro Guerrero con Gareca, con Oblitas, mejor cara a cara. Sin embargo, a nosotros solo nos queda apoyar y nos queda analizar las situaciones. El día de hoy se enfrenta a Internacional contra Flamengo por los semifinales, por los cuartos de final de la Copa Libertadores. También se enfrenta el Boca Juniors contra LDU de Quito. Recordemos que Boca ganó 2-0 en el partido de ida. ¿Sí? Así que... No, Boca ganó, sí, 2-0 en el 2-3-0 en el partido de ida. Claro, tiene bastante fácil el pase Boca para las semifinales de la Copa Libertadores. También Gremio le ganó al Palmeiras, ya pasó, o sea, le ganó la instancia de los cuartos de final y es el primer semifinalista de la Copa Libertadores. Eso ha sido todo por hoy. Como les cuento, gente, voy a estar subiendo el podcast. Ahorita lo estoy grabando, en verdad, desde mi celular. Lo estoy grabando no donde lo tenía pensado. Sin embargo, la idea es estar subiendo constantemente este tipo de audios para que lo puedan escuchar mientras corres, mientras haces deporte. Si estás en tu clase y te aburre, puedes escucharlo un rato. Sí, lo puedes escuchar en diferentes plataformas como Anchor, Spotify, Google Podcast y diferentes plataformas que tengan este tipo de formato de audio. Lo puedes descargar también, si no me equivoco. Hay algunos programas que están subidos también en YouTube y puedes buscar la página del podcast como Estación de Fútbol en Facebook. Nos vemos en unos días, estamos ahí conversando con la información del deporte. Hasta luego, chao.